Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
El dinero es un incómodo acompañante durante la vida estudiantil, pero me he expresado mal, el dinero no, su ausencia, el hecho de que no esté cuando más falta nos hace. Todos o casi todos, o muchos, hemos pasado con mejor o peor fortuna por esa oficina siniestra que tramita nuestra beca, nuestra petición de préstamo blando o duro, sin más. Muchos hemos sufrido al verla denegada o cuando no era tan cuantiosa como la necesitamos. Becas, préstamos, ayudas, subvenciones, políticas de apoyo al estudiante con calificación de excelencia o al buen estudiante sin recursos o al que pasa por una etapa familiar y personal difícil que podría ocasionarle un daño irreparable en su formación y, por lo tanto, en su futuro. De eso hablamos hoy en Campus Cope, de ese poderoso caballero que es don Dinero. Nunca debió ser el que marcara el presente o el futuro del estudiante, pero siempre fue un factor determinante. Ahora, con la crisis, quizá más que nunca. Eso sí, siempre habrá becas de honor en las que el estudiante se compromete a devolver lo prestado a la institución que hoy le ayuda. Siempre habrá instituciones responsables y jóvenes con honor a los que merece la pena ayudar. Siempre habrá instituciones que se preocupen y se ocupen de lo que es el futuro de todos, la formación, la enseñanza, la investigación, la materia gris. No queda más remedio que poner un poquito de corazón para que funcione el cerebro.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Para estudiar hace falta dinero, es una realidad. Ya da igual si vas a una universidad pública o privada, las tasas, los libros, el desplazamiento, en fin, todo conlleva un gasto. Un gasto que para muchos es imposible de hacer frente, aunque Raquel Gallego nos va a dar una alegría y nos cuenta una fórmula para seguir estudiando, ¿verdad, Raquel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace apenas un mes salía la noticia sobre qué querían ser de mayores los niños de nuestro país.
Biólogo marino.
Ya cerramos de flores.
Jardinera, Paula.
Ingeniera aeronáutico.
Escritor de novelas infantiles.
Veterinaria.
También sueñan con ser médicos, inventores, arquitectos, pero cuando llegan a la edad adulta, en ocasiones encuentran en su camino una gran piedra. El dinero.
Con dinero, poderoso caballero, eres un pez gordo, esclavo de tu oro, puto amo de tu tesoro.
Con la crisis, el paro y las continuas subidas de tasas, cursar los estudios universitarios se ha convertido en una odisea para muchos. Jóvenes que no quieren ser ninis, pero que ni encuentran trabajo ni ven la fórmula de poder estudiar. Y es que los precios varían dependiendo de la carrera y de si el alumno lo lleva todo aprobado o no.
Pues yo estoy en cuarto de comercio y la matrícula me ha costado alrededor de unos 2.200 euros.
Estudiar cada vez es más caro. Este año me toca pagar 2.092 euros.
Tengo que pagar más de 1.700 euros de matrícula. Pero es que peor es el caso de un amigo mío. El año pasado él se matriculó de 16 asignaturas, aprobó 14, pero como no cumple el 90% que pide web, ni siquiera tiene derecho a beca y tiene que pagar casi 3.000 euros de matrícula.
Las becas del ministerio son una de las opciones para aquellos estudiantes que desean seguir formándose. El problema es que no hay suficientes para cubrir todas las peticiones. Para quienes no lo logran cumplir todos los requisitos exigidos por el Estado y tienen problemas económicos, solo les queda una solución, los créditos. Son varias las entidades bancarias que ofrecen créditos universitarios, si bien hay que tener cuidado. Miguel Ángel Bernal, coordinador del IEB, aconseja fijarse muy bien en algunos datos que aparecen en este tipo de contratos.
Tipo de interés, penalizaciones por si hay amortizaciones anticipadas, parciales, etcétera. Todo el tema de vinculaciones y algo fundamental. Si en un momento determinado no puede pagar una cuota o dos cuotas, ¿qué penalizaciones existiría?
La Comunidad Valenciana no quiere que ningún estudiante se quede fuera de la universidad por falta de dinero y ha llegado a un acuerdo con diferentes entidades para poner en marcha un crédito universitario con mejores condiciones. Mariona Ferrer, directora general del Instituto Valenciano de Finanzas, explica algunas de las características de estos nuevos créditos.
El tipo de interés máximo es del 5%, eso por una parte, pero por otra, y aún más excepcional, es periodos de carencia por un periodo de tiempo igual a la duración del grado o del curso de grado de posgrado cuya matrícula se financia de esta manera. Es decir, por ejemplo, en grados de 4 años, pues el alumno se matricula en primero y no empieza a pagar, ¿vale?, amortizar principal hasta que no hayan transcurrido 4 años más un mes.
Esta fórmula, extendida en Europa y Estados Unidos, hace que miles de personas puedan licenciarse, pero a veces a un precio demasiado alto.
Sí.
No por nada, sino porque a veces tienen que estar ahogados, literalmente, todos los recién licenciados. Algo que no sucederá en España, ya que los créditos son diferentes.
La diferencia con otros sistemas es que lo que se está ofreciendo es el pago de la tasa por la primera matrícula y no otros gastos. A veces se ha comparado con el sistema norteamericano y se habla de que los alumnos, pues durante mucho tiempo, tienen problemas para pagar los intereses y sobre todo devolver el principal. Allí estamos hablando de cantidades muchísimo más altas, gastos en los que incurren también por vivir en la ciudad, ¿no?
Como ves, Maika, hemos sido de los últimos en apuntarnos a este sistema que tanto puede beneficiar a los jóvenes, pero bueno, en principio lo hemos mejorado.
Bueno, pues dos de las entidades bancarias que han llegado al acuerdo con la Comunidad Valenciana para llevar a cabo los nuevos créditos bancarios son Banco Sabadell Camp y Cajamar. Y con ellos vamos a hablar sobre esta iniciativa que puede ser el futuro de los créditos universitarios españoles. Naya Gil, responsable de créditos de Estado del Banco Sabadell. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo puede ayudar una entidad como la suya a los jóvenes universitarios?
Bueno, pues mira, el Banco Sabadell ha diseñado toda una serie de productos especializados para justamente ayudar a los estudiantes al acceso y poder soportar las tasas universitarias. Hemos diseñado un préstamo que se adapta a las necesidades, es decir, el estudiante puede cursar la carrera o el máster universitario y empezar a amortizar el préstamo una vez ha finalizado los estudios. Esto permite al estudiante no tener un coste durante toda la carrera o el periodo que está haciendo el máster. Esto le va a facilitar el poder estudiar con mayor tranquilidad.
Yo quería saber si son muchos los estudiantes que se acercan cada año a su entidad para pedir este tipo de créditos.
Pues la verdad es que cada vez son más estudiantes los que se acercan a solicitar información y preguntar, y sobre todo nos piden ayuda en cómo afrontar los gastos que supone ir a la universidad. Nosotros hemos notado en estos últimos años que cada vez son más los estudiantes que nos piden asesoramiento o que nos piden facilidades para poder afrontar los pagos de las tasas universitarias. Esto es un campo que está en pleno desarrollo, dada el nuevo modelo de enseñanza universitario. Entonces, cada vez nosotros hemos notado que va a ir a más.
¿Y en el caso de los nuevos créditos que se han puesto en marcha desde la Comunidad de Valencia, son solo para valencianos o, bueno, para cualquier estudiante de otra región que estudie en Valencia también?
Es para cualquier estudiante que estudie en las universidades públicas valencianas. Es decir, el préstamo está abierto a cualquier estudiante nacional que estudie en una de las universidades de la Comunidad Valenciana.
Bueno, y Francisco González es el director territorial de Cajamar en Valencia y Castellón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cree usted que este nuevo crédito va a ayudar a que más personas puedan matricularse y a seguir formándose? ¿Sabría decirnos, por ejemplo, cuántos jóvenes han pedido ya el crédito en cuestión?
Bueno, cualquier medida que por parte de las administraciones se adopte para la formación siempre será positiva. Actualmente estamos teniendo numerosas consultas sobre este nuevo crédito y estamos empezando a formalizar los primeros créditos. Si bien hay que tener en cuenta que el convenio se firmó el día 10 de septiembre y la Fundación para el Fomento de Estudios Superiores de la Comunidad Valenciana ha comenzado hace poco su difusión.
¿Cree que este crédito que va a ayudar en un principio a más personas, puede expandirse a otras comunidades autónomas, a otras regiones de España?
Sí, sin duda. Lo que pasa es que depende de la voluntad que tengan el resto de las administraciones públicas, porque este crédito ha sido auspiciado por la Generalitat Valenciana. Si el resto de administraciones públicas tienen esa sensibilidad, pues no habrá ningún problema.
¿Y hay otros créditos en Cajamar para estudiantes que estén destinados directamente a estudiantes?
Sí, sí. Tenemos el anticipo de becas y luego lo que son todo lo que denominamos crédito estudio, que abarca lo que es la financiación de gastos de estudio, matrícula, adquisición de libro de texto, para cualquier alumno matriculado en cualquier universidad española. Y también financiamos todo lo que es los máster y cursos de posgrado. Gastos de oposiciones, doctorado, proyectos fin de carrera y cursos de especialización.
Pues muchas gracias a Francisco González y a Naya Gil por estar con nosotros en Campus COPE.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Rafa Palma nos propone nueva sección dedicada a canciones que han sido el único éxito conocido de cualquier formación musical o canciones muy famosas versionadas en variadas ocasiones. Nada mejor que estrenar la sección con un tema que reúne ambas cosas. Se trata de My Sharona, single debut de la banda estadounidense The Knack, lanzada al mercado en el año 79 y que se convirtió en disco de oro en tan solo 8 semanas. Compuesta a partir de un riff de guitarra, hoy continúa siendo tema muy escuchado, pero también ha sido varias veces versionada, aunque no con la misma repercusión, por artistas tan variados como la cantante italiana Mina, el grupo sueco Hammerfall o el cantautor español Javier Álvarez o la banda argentina Los Pericos. Disfrutemos ahora de este tema ochentero y de su inconfundible riff de guitarra.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Dime dónde has llegado y te diré dónde estudiaste. Una afirmación un tanto tajante y no sé si calificarla de dura. Juan Meseguer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, es periodística sobre todo.
Pero que sí, sí, llama la atención. Está claro que es un titular para llamar la atención. Lo cierto es que he buscado tu perfil y si busco ese perfil con tu nombre encuentro que te define como periodista de análisis.
Sí.
Aunque, bueno, es licenciado en Derecho y en Sociología, si no me equivoco.
Sí.
Y la razón por la que estás hoy aquí es por uno de esos artículos de Hace Prensa, en el que se asegura que en Gran Bretaña la Comisión de Movilidad Social y Pobreza Infantil ha revelado que las profesiones más influyentes del país, de Gran Bretaña, están copadas por quienes estudiaron en colegios y en universidades privadas. ¿Tanto tienes, tanto vales, Juan?
Bueno, a ver, esto sería comentar las conclusiones del informe, que la verdad es que bueno, una cosa llamativa es que lo ha hecho la Comisión de Movilidad Social y Pobreza Infantil, que está integrada por expertos de diversas tendencias políticas. Entonces, bueno, esto ya da una idea de cierta imparcialidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo han hecho el informe? Pues lo primero que se preguntan estos autores es cuáles son las profesiones más importantes del país, y definen estas como aquellas donde se toman las grandes decisiones que afectan a la vida pública o que más influencia tienen en la opinión pública, ¿no? Y destacan, entre otras, pues los políticos, empresarios, jueces, periodistas. Y después identifican a las 4.000 personas más influyentes en esas profesiones, y lo que hacen es ver en qué colegios y universidades han estudiado. La conclusión a la que llegan principalmente pues es que sí, que hoy por hoy los puestos más influyentes de la sociedad británica están copados por personas que estudiaron en colegios y universidades privadas, ¿no?
Uh-huh. Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Bueno, pues creo que también tienes preguntas para Juan, ¿verdad?
Sí, mira, estaba leyendo el artículo. Como indicas en él, estamos en una sociedad de castas. Quizás se desaprovecha al que viene de más abajo, aunque sea brillante, o empiezan ya a entrar nuevas ideas, nuevos aires. Es decir, realmente es lo que decía Maika, por las ideas, ¿estamos desaprovechando gente por el origen?
Bueno, el informe que comento en el artículo cree que sí, que hay poca movilidad social. Es decir, arriba, a los primeros puestos, a esos puestos que decíamos más influyentes, están llegando sobre todo personas que ha estudiado en estas instituciones privadas. Los autores del informe hacen una presunción de que estudiar en centros privados es un buen indicador de la riqueza familiar. Es cierto que no es un indicador perfecto, pero bueno, sí que hay cierta correlación. Entonces, en este sentido, concluye que sí, que efectivamente estarían llegando arriba, sobre todo los que han estudiado en esos colegios, que por tanto tienen proceden de ambientes familiares con más dinero. Lo que pasa es que también achaca la baja movilidad social que hay en Gran Bretaña a otros factores, ¿no? También es importante ver, por ejemplo, la crítica que hacen a los procesos de reclutamiento laboral. Es decir, lo que se critica en ese informe es que muchas empresas van directamente a buscar, a seleccionar candidatos entre una minoría muy concreta de universidades, ¿no? De modo que no todo se explica por la diferencia de ingresos, ¿no? en el entorno familiar, sino que tiene que ver también, pues, con, ya digo, el proceso de reclutamiento laboral, o bien también, pues, señalan otros factores como la calidad de enseñanza, ¿no?
¿Puede entrar cualquiera en Oxford o en Cambridge, por ejemplo?
Hay un primer requisito que es el de las notas. En ese sentido, hay otros muchos, ¿no? Pero y está claro que el precio de las matrículas, pues, lógicamente influye mucho. Pero el hecho de que se exijan buenas notas ya lleva a pensar que no es tan sencillo como hacer una crítica fácil de decir, es decir, las personas que han estudiado en estas universidades y que luego consiguen llegar a puestos influyentes, pues están ahí por gracias a sus contactos personales. Habrá que ver en cada caso, porque efectivamente llegar a esas universidades de Oxford y Cambridge pues ya requiere, hay un primer filtro de buenas notas, ¿no? Insisto que también hay otros filtros, como por ejemplo el de la riqueza de cada cual, pero vamos, que las notas también garantizan que hay cierta valoración del mérito.
Podríamos pensar entonces, Juan, que hay trato de favor, o bien, bueno, como también dices en tu artículo, se puede uno imaginar que los estudiantes pobres, lo que pasa es que usan las subvenciones públicas para estudiar en universidades menos prestigiosas, que les resulten menos caras.
Pues sí, trato de favor, el informe no llega a concluir nada sobre eso, simplemente deja esbozada la sospecha y pregunta si los que llegan a los mejores puestos, pues si es una cuestión de mérito o de contactos, ¿no? Sí que es verdad, a lo que hacía referencia antes, Mike, en las universidades de Estados Unidos, de las más prestigiosas, las de élite, entre otras las de la Ivy League, pues llevan muchos años dando becas a universitarios que proceden de ambientes más modestos. Entonces, lo que está viendo es que después de dos décadas de dar esas becas, a pesar de todos esos esfuerzos, pues no consiguen que lleguen universidades, que lleguen estudiantes, uh-huh, a esas universidades de esos ambientes más pobres, ¿no? ¿Y qué parece decirnos esto? Pues que las ayudas económicas, las becas, no son suficientes para garantizar la presencia de estos alumnos, sino que habría que tener en cuenta, por ejemplo, pues el reclutamiento, ¿no? Muchos, por ejemplo, no llegan a esas universidades sencillamente porque no se enteran de la existencia de esas becas, ¿no?
Entiendo.
Con lo cual ya se ve que no es solo un tema de ayuda económica, sino que también hay que difundir la existencia de esas ayudas, ¿no?
Juan Meseguer, esperemos que todo esto cambie y que efectivamente la universidad sea para todos, exactamente igual que cualquier otro tipo de docencia.
Muy bien.
Gracias,
gracias,
Juan.
Hasta luego.
Juan.
Bueno, pues me encontraba hace unos días con esta noticia que os voy a leer y que es especialmente grata e interesante para mí. Abro comillas. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, del CERMI, ha concedido el premio CERMI.es 2014 en la categoría de Medios de Comunicación e Imagen Social al programa de radio Gente Extraordinaria, realizado en Gestiona Radio por un grupo de personas con discapacidad intelectual de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, de Down Madrid. Iria González, responsable de los talleres de radio de Down Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Yo sé que recibir un premio siempre es agradable, pero que puede suponer este en concreto, de un modo objetivo para el trabajo del día a día de la Fundación. ¿Hay algo que objetivamente me puedas decir que realmente ayuda a que mejore, a que avance, a que evolucione más, aparte de la satisfacción natural, ¿no?, de qué bien nos han dado un premio?
Bueno, estamos muy contentos y, bueno, este premio para nosotros es un reconocimiento al trabajo y a la línea de trabajo que estamos siguiendo en la Fundación. Uh-huh. Este año estamos de enhorabuena porque estamos celebrando nuestro 25 aniversario. Llevamos 25 años trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y lo estamos haciendo bajo el paraguas de un lema, que es el por ti mismo. Uh-huh. Y esta filosofía se ha trasladado a mucha gente extraordinaria y consiste básicamente en que nosotros defendemos y somos firmes defensores de que las personas con capacidades diferentes, con discapacidad intelectual, pueden conseguir las cosas por sí mismos si cuentan con los apoyos necesarios. En Gente Extraordinaria llevamos 4 temporadas trabajando bajo este paraguas, como digo, en el que básicamente nosotros lo que hacemos es potenciar las capacidades de este equipo, integrado por personas con discapacidad intelectual, y apoyarles en sus dificultades, que yo creo que es algo que nos gustaría que hicieran con todos nosotros cuando llegamos a un trabajo.
No nos importaría. Y Nuria García Royán es miembro del equipo de Gente Extraordinaria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Qué tal, Nuria? Para ti, me imagino que ha supuesto también un algo muy especial este premio, pero ¿qué tiene de especial?
El hecho de recogerlo y ser feliz, como mis compañeros y Federico.
Sí. Dime. Federico es el...
El director del programa, que también está muy contento del hecho de haber ganado este concurso.
Hombre, me imagino, claro, lógicamente a todos nos gustan los premios, pero ¿tú crees que lo merecías?
Yo, Iria, Federico y todos mis compañeros.
¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho de excepcional o de trabajo especial o excepcional para que CERMI os haya dado este premio?
Para los medios de comunicación que nosotros damos a la gente que vive por Madrid y por toda la comunidad de Madrid.
Abro otra vez comillas porque leo. El jurado ha concedido este galardón a Gente Extraordinaria por abrir los medios de comunicación a las personas con discapacidad en calidad de actores protagonistas y por extender una imagen positiva, comprometida, y activa de las personas con discapacidad intelectual. ¿Es eso lo que tú también destacarías, Iria, que son actores protagonistas?
Sí, precisamente nosotros estamos muy orgullosos de que este premio y que el jurado haya valorado precisamente eso, que nuestro equipo tiene un papel protagonista y no secundario en el programa. De hecho, les tenemos implicados a todo el equipo en todo el proceso de elaboración del programa. Hablo desde la producción, desde que ellos propongan invitados, consigan contactos, aunque luego centralicemos esa conexión con los invitados a través de mi persona, pero ellos se implican en ese proceso hasta la redacción de los cuestionarios, del programa en sí, la difusión a través de las redes sociales y la página web, que tenemos un equipo en concreto de bloggers destinado a ese trabajo. Es decir, ellos están en todas las etapas del programa implicados y son los protagonistas.
Está claro. ¿Qué parte de formación, tú sabes que Campus COPE es un programa que está dirigido a universitarios, formación, docencia, qué parte de formación o de docencia podríamos encontrar en Gente Extraordinaria? Sé que hay voluntarios de universidades que trabajan con vosotros. ¿Qué crees que aprenden ellos o que pueden aportar a los demás?
Bueno, yo siempre destaco que este programa funciona y, bueno, una de las características clave de él es que nosotros trabajamos plenamente integrados en la redacción de Gestiona Radio, con lo cual estamos en contacto permanente con otros periodistas, con otros profesionales profesionales del mundo de la comunicación. También contamos, como bien dices, con voluntarios que nos apoyan y que también tratamos de que estén no formándose o se hayan formado también en el campo de la comunicación. Y siempre digo que el aprendizaje es bilateral. Ellos aprenden muchísimo de nosotros y nosotros muchísimo de ellos. Uh-huh. Y la formación es un pilar básico de este programa, porque si no, en estas 4 temporadas no habríamos evolucionado como ha evolucionado el programa. Y a las ondas solo salen 60 minutos de radio, sí, pero el trabajo que eso lleva detrás, y tú bien lo sabrás, Maika, sí, es mucho más. Nosotros nos reunimos a lo largo de toda la semana. El lunes, sobre todo, es un día central para nosotros porque es el día de nuestra reunión de contenidos y analizamos qué hemos hecho bien, qué podemos mejorar, en dónde hemos fallado y tenemos que seguir trabajando. Uh-huh. Y luego es un día que aprovechamos también para formarnos lo que es en el medio radiofónico en general, y para eso invitamos a estudiantes del mundo del periodismo, a referentes del mundo de la comunicación, de los que podemos aprender mucho.
Nuria, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres conseguir con un programa como este, con un programa de radio como este?
Pues seguir mis metas para el periodismo, que me gusta mucho, y seguir en la radio, y a ver si conseguimos dentro de un tiempo el premio Ondas.
Sí, no, hombre, perdona, primero voy yo. Luego yo.
Nos tenemos que poner a la cola, ¿eh?
Luego de vosotros.
Ay, cola.
Se me quieren colar. Eso sí, recuérdame, por favor, dónde podemos oír Gestiona Radio, qué días, a qué horas, etcétera.
Los sábados de 2 a 3 del mediodía, y tenemos una página web que es www.gente-medio.extraordinaria.com o en Facebook o Twitter.
Uh-huh. Iria González, Nuria García Royán, Gente Extraordinaria, está claro.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es. Through these fields of destruction,
baptisms of fire. Acabamos de arrancar el curso y, como los peques en casa, abrimos con ilusión nuestros libros nuevos. De niños, precisamente, va la historia que te traigo esta semana. O mejor dicho, de esa alquimia literaria que consiste en recuperar al niño que un día fuimos. Es un ejercicio difícil donde los haya. Uno puede edulcorar la infancia hasta caer en la ñoñería. O también puede falsear la experiencia imponiendo la visión del adulto. Amos Oz sortea prodigiosamente ambos escollos en esta deliciosa novela que lleva por título Una pantera en el sótano. Su protagonista, Profi, nos traslada hasta el Israel de mediados de los años 40, un pueblo que estaba a punto de obtener su soberanía, pero que se encontraba aún bajo protectorado británico. Profi, con sus 12 años, vive inmerso en ese clima de tensión y de odio hacia el invasor. Con sus amigos, ha formado un grupo de resistencia decidido a emprender valerosos actos de sabotaje que casi siempre se quedan en una pura ensoñación infantil. Todo el ambiente de camaradería épica se ve roto cuando los amigos descubren que Profi ha trabado amistad con el enemigo. Una inscripción en la puerta de la casa, Profi vil traidor, desencadena la crisis personal y familiar con la que da inicio el relato. Seguro que de este verano pasado todos llevamos grabadas las terribles imágenes del conflicto en Gaza. Fue a raíz de esos acontecimientos como volví a leer esta novela. Es cierto que su contexto es bien distinto. Otro era el enemigo, otra la problemática. Pero a través del recuerdo y de la fabulación, Amos Oz se aproxima a una de las obsesiones de su obra literaria: comprender al otro, huir del maniqueísmo y entender también la perversa dinámica que conduce al enfrentamiento. Lo expresaba el autor en una entrevista concedida a Euronews con motivo de la concesión del Premio Príncipe de Asturias en el año 2007.
En muchas ocasiones los medios describen el conflicto palestino-israelí como si todo fuera blanco o negro. En ocasiones los israelíes son los malos y los palestinos los buenos, y otras veces al contrario. No se trata de ser los buenos o los malos, se trata del trágico choque entre dos causas justas y legítimas. Los palestinos están en Palestina porque no tienen otra tierra, y los israelíes están en Israel porque tampoco tienen otra tierra. Tendrán que dividirse este país y ponerse de acuerdo para dividir la casa en dos apartamentos. No hay otra alternativa.
Creo que en tu biblioteca no debería faltar un libro que, a través de un relato ágil, entrañable en ocasiones, siempre con humor, invita a reflexionar sobre cuestiones tan fundamentales como la traición, la amistad o la identidad. Un libro, en definitiva, que es toda una invitación a seguir soñando y trabajando por la paz.
Campus COPE tiene un reto, que es conseguir que el mundo universitario se vea reflejado en las ondas. Estamos atentos a todo lo que ocurra en los campus, pero por si se nos pasa algo, contamos con que seas tú quien nos lo cuente. Estamos en Facebook y en Twitter. Seguimos en contacto. Campus COPE.